Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Que por la guarda rollo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
¡Vaya Guajiro!
Ahora sí.
Ahora sí. Estamos. Y tú estás con el 13, que vaya.
No, eso está encendido el 13.
Encendido el 13.
Sí, señor. Estamos de regreso ya en Pinar del Río, San Juan y Martínez. Sí.
Y ya en nuestra segunda media hora de su programa Alborada Guajira. Y seguimos nuestro programa con Arturo desde San Juan y Martínez, un guajiro cubano, un guajiro natural, como decía Polo Montañé. Polo Montañé casualmente es pinareño.
Sí, señor. Esa es la verdad. Ah.
Sí, pinareño. Arturo, yo quisiera que nos comentaras. Bueno, hazte la idea que estamos en la sala de tu casa y estamos intercambiando un día tuyo de trabajo.
Bueno, levántate a las 7 de la mañana, en una yunta de buey, comienza a romper tierra. A las 11 y pico sueltas esos bueyes porque ya esa temperatura. Te comes un poquito de arroz, frijoles, y luego, si es que lo tienes. Y por la tarde ya comienzas a las 3 y pico, a las 4 de la tarde vuelve con los buencitos, sigue rompiendo la tierra, pero eso es el día entero. Sueltas a las 7 de la tarde, 6 a las 7 de la noche, ya casi con el sol escondiéndose, y mañana es otro día con esa misma lucha. Al final no tienes ese incentivo. El incentivo es el de haber dicho, bueno, hice lo que tenía que hacer, ¿no? Que es seguir para sobrevivir y para pasar. Al final de la contienda no tienes nada, solo tienes que eres dueño de un pedacito de tierra, que te crees que eres dueño de un pedacito de tierra.
Claro. Y referente a la vivienda, ¿cuáles son las condiciones de la vivienda? Porque me imagino que algún resultado deben tener, porque al trabajar el tabaco, y bueno, pues deben ser, pienso yo que sean los más privilegiados, porque ya el renglón del azúcar lo tenemos que apartar un poco.
Claro, claro.
Bueno, mire, yo por lo menos yo, mi vivienda se está cayendo. Mi vivienda se está cayendo porque, bueno, es una casa vieja aquí en el mismo pueblo de San Juan, porque la tierra mía queda a 2 kilómetros de aquí. El ciclón Alberto me llevó la casita que había en La Vega y todavía no he podido hacerla. Estoy en derrumbe total, pero bueno, nadie me ha dado nada, nadie.
Pero no existe un lugar donde ustedes puedan comprar a un precio módico para reparar esa casa de La Vega, porque si tienes la casita en La Vega, bueno, pues es más cerca, no tienes que caminar tanto hasta el lugar donde tienes tu tierra.
Bueno, mira, aquí se han habilitado para que que quieras construir, pero es que esos precios, eso está muy lejos de un saco de cemento, son 120 pesos. Un pedazo de cabilla a 8 pesos el metro, eso, imagínense, eso, yo no puedo construirla, esa casita.
Sí. La casa suya del pueblo es de mampostería, de madera, ¿cómo es la cosa?
Es de mampostería, pero ya muy vieja, sí, una casa que tiene más de 100 años.
Imagínate.
Porque es la de la calle Real, que
sí.
Y bueno, ya, cuando llueve, eso es una regadera aquí, imagínate, no, casas muy viejas que ya no. Pero esto, nadie hace nada por esto, pero sí está el pueblo este entero. No sé, las casas que...
Claro, claro. No, y así, se han construido. Y así están todos los pueblos del país, ¿no? Prácticamente. Es el mismo paisaje.
Sí, porque si es algo tan importante como el tabaco, y los que cultivan el tabaco viven en estas condiciones, ¿qué podemos esperar de las demás personas?
Sí, señor.
Vamos a suponer de un guajiro que se dedique a sembrar maíz. ¿Qué tiene? No, debe estar en peores condiciones, porque lo mejor pagado en estos momentos es el tabaco.
Claro, claro, claro.
Y con este testimonio que nos ha dado Arturo, bueno, pues la verdad que cada día estamos más preocupados por la situación de nuestros hermanos que se dedican a trabajar la tierra y que desafortunadamente no reciben un pago como debía ser. Rolando, en el primer segmento hablaba de una economía de mercado. Si en Cuba existiera una economía de mercado y existiera propiedad privada, bueno, pues ya sería diferente. Ahí usted sí podía vender de acuerdo a lo que usted invirtió. Pero si tenemos esta grave situación de que el campesino tiene que obligatoriamente vendérselo todo al gobierno, y el gobierno es el que impone los precios.
No, como dice Arturo, la tierra es mía, pero no es mía. Yo soy dueño, pero no soy dueño. Porque el que es dueño de la tierra es dueño también de la cosecha. Y es dueño también del negocio que hace. Y es dueño también de lo que va a vender y a cómo lo quiere vender. Pero en ese aspecto ustedes no son dueños, entonces, de esa parte del asunto, ¿no? Que es la negociación de la producción.
Dueño de nada.
Dueño de nada. Ven acá, Arturo, ¿qué tipo de tabaco se siembra ahí? ¿Es tabaco de capa, tabaco rubio, negro? ¿Cómo es la diferencia de las variedades de tabaco? Yo no soy experto en eso, por eso te estoy preguntando. Bueno,
mira, yo siembro el de sol, que viene siendo la calidad del tabaco que se fuma, porque está la capa. La capa es ya lo que se le pone por fuera el tabaco, siendo
la capa.
Ajá. Y nosotros, el tabaco negro de aquí, el tabaco de sol, como se le llama.
Sí.
Yo, por ejemplo, soy campesino de sol, que cosecha el tabaco de sol, que es el que le da el aroma ese al tabaco.
Oh.
Y mi tierra es muy buena de tabaco, pero
sí,
con todos los problemas que hemos tenido, por ejemplo, este año, aparte de un año malo, no tuvimos agua primero, después no hubo postura.
Claro,
y
claro,
así.
Claro. Ven acá, desde el tiempo que pasa, desde que usted ara la tierra con sus bueyes, que estaba hablando de eso ahora, a que pone las posturas, a que usted, esa hoja esté lista, ¿qué tiempo transcurre en el año? ¿Cuántos meses? ¿Cómo es la cosa?
6 meses.
¿En 6 meses?
6 meses, sí. Yo tengo que romper la tierra, volverla a romper. Si me cae un agua, volverla a romper. Y a veces me mete, tengo que andar la tierra más de 4 o 5 veces. Dependiendo del año, si el año te ayuda un poquito, bueno, pues sí, con 3 veces que le pases a la tierra, ya puedes sembrar esa postura. Entonces serían después 3 meses más, ya de que empiezas de que sembraste el tabaco a que cogiste la última hoja, 3 meses y pico.
Claro, claro, claro. Ven acá, tú, si aparte del tabaco, ¿usted tiene también alguna criita de lechoncito por ahí en su estancia? ¿Tiene algún lechoncito que está preparando para Nochebuena? Sí, me imagino que sí, ¿no?
Queda aquí la Nochebuena mía, ya hace tiempo que yo no tengo Nochebuena.
No me digas.
Porque yo tengo que atender la casa del pueblo. Ya la otra que tenía en La Vega, aquello se destruyó, vino el ciclón Lilia Kerti y acabó con ella. Entonces, cuando aquello se tenía, pero bueno, que tener un puerquito aquí es tener un problema.
Ah, no me digas.
Es tener un problema, una, porque no hay comida, no tienes comida para darle.
Claro, claro, claro.
No tienes comida para darle.
No
y luego, cuando lo tienes un poquito gordo, cuando viene a ver, te lo llevan.
No, y eso es lo que pasa, que este tema que nos interpreta por acá los compadres, al tipo, el tipo que se robó el lechón, dice, amarra el lechón y vamos. Escucha, sí.
Amarra el lechón y vamos, que el guajillo ya nos dio. Amarra el lechón y vamos, que el guajillo ya nos dio. Ese lechón es robado, y de seno como yo, ese lechón es robado, y de seno como yo. Si quieres comer lechón, tienes que pagarlo bien. Si quieres comer lechón, tienes que pagarlo bien. Y después que tú lo pagues, lo comeré yo también. Y después que tú lo pagues, lo comeré yo también.
Ay, lo como yo.
Yo no como lechón robado,
se lo robó el Javier.
Yo no como lechón robado.
compadre, fue para ti.
Bueno, la pregunta para Arturo es así. ¿Usted está ahí, Arturo?
Sí.
¿Usted come lechón robado?
Oye, yo lo he comido aquí de estos tipos.
Sí, a las 20 y últimas, ¿no?
Usted oye hablar de la razón de la cucaracha, ¿no? En el pico de pollo.
No, cuéntanos
eso. No sea es eso.
La cucaracha tiene toda su razón, pero el pollo bien se la comía. Sí. Y así es la situación de nosotros aquí.
Imagínate.
No es fácil la situación del cubano. En general, no solamente del campesino.
Ese es más de Libia, ¿no?
Sí, es más de Libia.
Una vez yo le hice una décima para allá, ¿usted no se acuerda?
Sí, cómo no. Si se sabe, si te sabes alguna y no las quieres compartir.
Sí, cómo no.
Oye, no, porque yo no soy repentista, boba. Yo, ¿cómo se llama? Yo lo que arreglo algunas cositas y eso, a veces, para joder y eso.
No, pero no importa.
¿Tiene alguna ahí en 20 ahora que te acuerdes?
No, tengo ninguna porque estoy concentrado en la entrevista, que ha sido un poco más seria, más...
Claro, estás en otra cosa.
Ajá.
Está bien.
Ay, con 20 problemas en la cabeza. Sí.
Claro.
Aquí nosotros nos divertimos mucho los domingos.
¿Tú sabes, de verdad que sí? ¿Cómo? ¿Qué hacen?
¿Qué hacen?
¿Qué hacemos? ¿Sí? Nos sentamos ahí en el portal y vemos a la gente pasar, todo el mundo con problemas y todo.
Sí, bueno. Gracias a Dios que nosotros los cubanos tenemos esa virtud, pudiera decir. Nos reímos de nuestra propia desgracia.
Claro, vemos ahí un... ¿Cómo se llama? Vemos nuestro...
El padecimiento bien repartido.
Ajá, todo el mundo toca algo.
Claro, y toca menos cuando hay mucha gente para repartir, aunque sea el problema grande, toca menos. Si vamos a hablar en sentido matemático, ¿no?
Sí.
Claro que sí.
No es fácil la situación, pero quisiera un poco...
Lo que decía el viejo mío Oscar del Río, de allá de Remedio.
Ay, Dios mío, ya empezó a recordar.
No, el viejo mío era
repentista.
No, mi papá era repentista de allá de Remedio. Decía, Virgen de la Caridad, tú que eres tan milagrosa, no dejes poner la cosa más mala de lo que está. No se me olvida eso. ¿Qué te parece?
Es increíble. Arturo, y hay mujeres que ayudan en las vegas de tabaco, porque yo recuerdo que en ocasiones, cuando fui precisamente por problemas de trabajo de organizaciones independientes en las cuales nosotros estábamos involucradas en los años 94, 95, estuve ahí en San Juan y Martínez, y habían muchas mujeres involucradas en esto de trabajar en Las Vegas de tabaco.
Bueno, el 60% de las cosechas de tabaco lo hacen las mujeres, porque lo ensaltan primero. Y son las trabajadoras lo que lo abren después en las escogidas ya del Estado. Por cierto, aquí tenemos, yo tengo una campesina aquí, que si ustedes querían hacerle alguna pregunta, pues...
Claro que no, que nos dé su testimonio de qué piensa sobre la situación de la mujer. Sí, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Sí, ¿con quién hablamos?
Con Yamilka.
Oh, Yamilka.
Ah, Yamilka Bascal. Yamilka, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Mandelidia.
Mira, nos gustaría, coméntanos cómo se sienten ustedes las mujeres rurales en esta crítica situación que sé que están atravesando.
Bueno, la mujer rural aquí no tiene mucha escapatoria.
Sí.
Debido a que se levanta muy temprano a trabajar, llega a su casa con 20 problemas, atender la casa, los niños... a ver, ¿cómo te puedo decir para que me entiendan?
No.
Explícalo, Yamilka, tal y cual. lo que haces tú como mujer rural que vives en una zona de campo, ¿cómo resuelves el plato de comida que vas a llevar a la mesa, el diario vivir, la ropa del niño, los zapatos? Simple y llanamente, bueno, eso, así.
Allá, trabajando día a día en el campo. Otras veces, eso es cuando hay trabajo en el campo, que puedes ensaltar con algún campesino. El otro modo de subsistir es hacer algunas cosas caseras y venderlas. Así es como podemos, sí, salir adelante la familia.
Yamilka, ¿qué tipo de trabajo hace la mujer en el campo y en el asunto del tabaco? ¿Qué hacen ustedes en la cosecha del tabaco?
Bueno, desde sembrarlo, a sí, veces se siembran, otras veces algunas mujeres lo recogen también, recogen el tabaco, y después se ensalta. Ya, el ensaltado es lo último, fue no me acuerdo el nombre ahora de... Sí.
Porque yo sé que
lo hacen manojo, ya que es lo último para llevarlo para las pacas de tabaco, donde se prepara el tabaco los campesinos y todo eso.
Sí, porque yo
es
sé
lo que más se dedica la mujer.
Yo sé que donde está la fábrica de tabaco, casi siempre hay muchas mujeres trabajando, torciendo el tabaco, o sea, preparando ya el final, torciendo el tabaco.
Yo tenía una prima
mía allá en Camajuaní, que trabajaba en una fábrica de tabaco, y ella era torcedora de tabaco y especialista en eso. Muy buena.
No, se paga muy bien.
Sí.
En otros países.
No todas hacen eso.
No, claro, claro.
Son algunas.
Sí. Sí, eso es una especialidad, pienso yo.
Sí, eso va con la persona.
¿Esto va con la persona o va de acuerdo a la manera de tú desenvolverte? Porque hay quien sabe torcer un buen tabaco.
En las dos, porque está como tú te puedes desenvolver para realizar ese trabajo un poco más rápido y que sepas que aprendas rápido, que lo, no sé.
Sí.
Sí, que te desenvuelvas bien en ello.
Exacto.
Claro, claro. Eso se hace en las fábricas de tabaco, eso siempre está en los pueblos grandes y eso, ¿no es así? No exactamente en el campo, no se hace ese tipo de trabajo de torcer el tabaco.
Y en el caso en el caso tuyo, como mujer, ¿cómo están resolviendo la situación del agua? Porque tengo unas cuantas correspondencias donde dicen que hace rato que no ha llovido y que tienen que estar buscando agua a lugares muy distantes porque no llega el agua como debía llegar por la pila. ¿Cómo ustedes están resolviendo esa situación?
Bueno, esa situación se resuelve de personas que tienen, mayormente tienen recursos para guardar agua y te brindan un poco hoy, un poco mañana, y así. La otra parte es que tú, se alquilan pipas. Tú tienes que pagarle a una pipa para que la pipa te traiga agua hasta tu casa. Si tienes bastante depósito para guardarla, perfecto. Pero si no tienes mucho, no puedes hacer nada, sigues en lo mismo. Y generalmente eso pasa casi siempre. Ese es el mayor problema que tenemos nosotros aquí, el agua.
Sí. Yamilka, usted vive en el pueblo, ahí en el mismo pueblo, ¿no?
Ahora en este momento estoy viviendo en el pueblo.
Ella
es del campo. En el momento que usted que tiene que ir a trabajar, por ejemplo, si está viviendo en el pueblo, ¿cómo se traslada hacia el donde está el tabaco que usted trabaja? ¿Cómo es el asunto del transporte? ¿Cómo llega hasta allá? ¿Le queda lejos?
No, el transporte es pésimo. Me queda un poco distante.
¿Le queda distante?
Sí. Y el transporte es pésimo. Tienes que salir muy, muy, muy temprano para poder llegar temprano. Sí, tiene que ser a las 5 de la mañana para poder llegar a las 6:30, a las 7. Eso es llegando rápido. Si te demora, llegas a las 10 de la mañana.
Porque hay guaguas que están disponibles para llegar al lugar o es un tractor que las traslada.
No, es lo que pasa. Un tractor, un carro a caballo, alguien que te quiera hacer el favor de llevarte, pero la guagua. Eso es por gusto.
O sea,
hay una sola y se te va, por favor.
El transporte público no puede contar con eso realmente.
No, el transporte público no puede contar con eso. El que más nos está ayudando en estos momentos son los particulares. Los carros particulares, que son los que se dedican a botear, que sí, cada cierto tiempo hay un determinado tiempo, una hora, media hora, pero son camiones particulares.
Ah, camiones particulares.
No son propios de... No.
Ahí
no
se ve lo que se llama, lo que dicen almendrones, que son los carros.
Ajá, están los almendrones y están los camiones. Están las máquinas almendrones y están los camiones.
Sí, bueno, pues Yamilka, te queremos agradecer tanto a ti como a Rolando y Arturo por haber accedido a estar con nosotros en Alborada, Guajira. Invitarlos a todos a que escriban al apartado postal 521868, Miami, Florida 33142. Los esperamos.
No falten.